había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy tenemos la columna desde España de Ricardo Alcántara, que nos presenta a Antonio Gallego. Así que con ellos, ya vamos al diálogo.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Hoy vamos a darle la bienvenida a Ricardo Alcántara en su columna Hoy Quiero Presentaros A, que nos tiene un invitado de lujo. Bienvenido, Ricardo.
Muchas gracias, un placer estar nuevamente con vosotros. Sí, sí, hoy tenemos un... Bueno, la verdad que siempre los invitados que nos acompañan son de lujo, ¿no? Yo feliz de poder presentar. Y hoy está con nosotros Antonio Gallego. Él ha transitado por muchos caminos dentro del mundo editorial. Y uno de los que le faltaba por recorrer era el de la edición. Y finalmente, en el año 2018, se decidió, junto a Paco Ibáñez, a dar el paso. Y crearon el sello Malian Editora. Buenas tardes, Antonio.
Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo.
Antonio, mira, yo tengo una serie de curiosidades que te quiero comentar. En un momento en que el libro infantil y juvenil no pasaba por su mejor momento, ¿qué os impulsó a dar el paso y crear el nuevo sello?
Bueno, vamos a ver. Nosotros primero veníamos ya de... Yo llevo más de 40 años en el mundo editorial. Uh-huh. Paqui lleva 34, 35 años también en el mundo editorial. Y un poco ya vienes un poco de vuelta, ¿no? De todo, ¿no? Ya has vivido muchas cosas, muchas circunstancias. Yo había estado editor comercial de dos editoriales. Paqui también había estado en administración en dos editoriales. Llegó un momento en que nos planteamos que trabajar para otro ya no queríamos. Queríamos trabajar para nosotros. Uh-huh. Y pensamos que podíamos aportar algo diferente. También, como tú has dicho, había una cantidad de libros que tampoco significaban mucho. Nosotros queríamos implantar algo que fuera, que ayudara a la gente joven y a los niños, ¿vale? Uh-huh. Nuestros libros trabajan el acoso escolar, la igualdad entre géneros, respetamos mucho cualquier tema de este tipo. Entonces pensábamos que podíamos aportar algo diferente. Y eso, uh-huh, es lo que nos hizo lanzarnos a este difícil mundo de la editorial.
Sí, sí. Y Antonio, y para colmo, cuando prácticamente estabais comenzando, os pilló la pandemia, ¿no?
Sí, nos pilló de pleno.
De pleno. ¿Y cómo pudiste resistir siendo una empresa tan joven que, vamos, que estabais comenzando?
Sí, de entrada, mira, en un momento dado se te cayeron todo el mundo a los pies, ya no sabías qué hacer. Uh-huh. Pero también es verdad que habíamos ganado, el segundo libro que sacamos, habíamos ganado el premio al libro mejor editado en la Comunidad Valenciana, infantil, uh-huh, y juvenil, el libro mejor editado. Entonces nos planteamos que si habíamos ganado un premio hacía un año, no podíamos desfallecer, teníamos que seguir peleando y seguir, uh-huh, sacando libros. Se nos puso muy difícil porque incluso el día que Pedro Sánchez dijo que ya no se podía salir a la calle, pues ese día nosotros teníamos previsto recibir el lunes siguiente, eso fue un viernes, el lunes siguiente recibir tres novedades. Y se quedaron tres novedades durante dos meses y medio de donde estaban haciendo nuestros libros, ¿vale? De las se quedaron ahí. Uh-huh. Entonces, planteamos que qué hacíamos y además seguíamos haciendo de todo, ¿vale? Nosotros teníamos un sitio, el almacén, y otro sitio, la oficina. Uh-huh. Dijimos, pues bueno, vamos a ver cómo podemos juntar esto ahora que está la pandemia. Entonces juntamos las dos cosas en un sitio que era muy grande, nos sobraban metros y pensamos en hacer una librería también. Y bueno, entonces seguíamos con el mundo del libro y la verdad que la librería aportó en su momento un extra que vino muy bien para poder seguir con el tema de la editorial. Y ese es el transcurso que hemos tenido en esos momentos.
Uh-huh. Antonio, ¿cuáles son las las mayores dificultades, ¿no? Las mayores contratiempos que, por los que tiene que avanzar y superar o con los que se tiene que enfrentar una editorial joven que comienza su andadura como la vuestra.
Vale, pues mira, nosotros nos dimos cuenta, teniendo también la librería, de que el libro no se mantiene muchos meses en la librería. Más bien, dura 45 días, dura un libro en una librería. Sí. Más no puede durar. Entonces, lo que hacemos mucho es movernos con muchas ferias. Feria Madrid este año, Feria de Valencia, en Castellón, ferias que se hacen en diferentes sitios. Eso nos da un plus porque, claro, lo vendemos nosotros y nos da un extra. La verdad es que ese extra viene muy bien, porque incluso las librerías, en plena pandemia, nosotros hicimos una campaña en librerías que nosotros trabajábamos, en la cual dábamos un descuento superior al normal. Pero es que me sabe mal decirlo, pero el librero muchas veces despacha libros, no se molesta ni en enterarse un poco del libro. Y ni dándoles el extra, explicándole los libros nosotros a ellos, nos dimos cuenta de que tampoco con eso subsistíamos. Necesitábamos ese extra. Y ese extra nos lo da las ferias. Las ferias de Valencia, la feria de Madrid, aportan mucho y la verdad que ahí sí que vale la pena seguir trabajando. Sí. Luego con los distribuidores, pues los distribuidores es que pasa lo mismo. Tienen tantas y tantísimas editoriales, miles de editoriales, digamos así, que no las trabajan bien, que no trabajan bien nada, pero bueno, hay que estar.
Ya, ya. Y Antonio, el tema este de las ferias, ¿no? Que me consta que sois fieles a las ferias, lo cual no deja de ser un trabajo arduo porque tenéis de lunes a viernes la editorial, la librería y aparte montar la feria. Pero creo que una de las cosas que es muy importante, muy interesante, es que la feria no necesariamente toca lectores que van habitualmente a las librerías, sino que también a través de la feria llegáis a otros lectores, a unos lectores que quizás son menos conocedores del mundo del libro y que también es muy importante que esta gente empiece a familiarizarse con los libros.
Sí, sí, por supuesto. En la feria te das cuenta que compra libros gente que no ha entrado a una librería en todo el año. Sí. No ha entrado a una librería en todo el año. Niños que no han entrado nunca en una librería. Nunca. Es un mundo muy diferente. El hecho de que esté el autor también, o la autora, o la ilustradora o el ilustrador, es un plus muy especial para ellos, porque se maravillan viendo a un ilustrador hacerle, aunque sea una pequeña ilustración, a un autor que le esté contando el libro con toda la ilusión que transmitís vosotros, los autores. Eso es muy importante, es muy importante. Eso es, no se puede, yo me emociono cuando estáis vosotros los autores en nuestras casetas, me emociono viéndoos cómo aportéis tanto, niños que se quedan con unos ojos abiertos viendo algo que no han visto. Incluso en la librería nosotros hacemos actividades para que vengan colegios de donde nosotros estamos y te das cuenta que hay niños que es que no pisan una librería nunca. Sí. Cuando tú alguna vez me has contado cosas de Uruguay, me sorprende porque aquí no pasa esto. Aquí hay niños que no pisan una librería nunca. Y da pena, de verdad. También es verdad que en las ferias hay padres que estiran a un niño de la mano porque no quiere verse la obligación de tener que comprar un libro. Ya. Nosotros muchas veces le decimos, deja que el niño toque el libro, de verdad, no lo compres, no queremos que lo compres, pero deja que toque un libro, que vea cómo es un libro, de verdad. Sí. Y es momentos muy, muy chulos, de verdad.
Sí.
Para nosotros nos aporta mucho, también, porque nos aporta ideas de cómo podemos entrar a esos niños que nunca pisan una librería.
Y también a las ferias estás cara a cara con aquellos padres que tienen la necesidad de dejar constancia de que el niño o la niña es muy buen lector. Es decir, que te dice, ¿cuántos años tienes? Te pregunta, ¿no? Y tú dices, pues bueno, para 6 años. No, este libro, no, este tiene muy pocas páginas, uno con mucha más letra. Me dice, pero bueno, si no es apropiado para su niño, en definitiva, ¿no? Así que ese contacto cara a cara es muy rico, sin duda.
Sí, es muy importante para vosotros autores, para los ilustradores, para nosotros. Y alguna vez me dicen, no seas tan duro, pero yo soy duro cuando me dicen, tienes 6 años o tienes 7 años y el niño puede ir a coger un youtuber, hay muchos libros de youtuber. Yo siempre digo al padre y al niño, ver, si el youtuber tiene tu misma edad, no te aporta nada. Claro. Y si el youtuber es adulto, tampoco te aporta a la edad que sea bueno para ti.
Claro.
Y me dicen, y a veces gente que está en la caseta conmigo, no seas duro, si lo quiero comprar, yo, no, que no, que no quiero vendérselo. Es que no creo que sea lo conveniente para ese niño.
Exactamente.
Cuando hay libros súper buenos, súper chulos, súper bonitos, que aportan mucho, no, me da rabia vender esos libros.
Es tu responsabilidad como
padre, editor. El padre a veces vende, le compra porque así se calla y lo deja en paz.
Ya.
A mí me fastidia eso. Pero eso es lo que aprendes en esas ferias.
Últimamente, como si no hubiera muchos escollos, se ha añadido una nueva dificultad, ¿no? El no disponer de papel y cartón para hacer los libros y el precio oscilante de los mismos. ¿Cómo se afecta, Antonio?
Buah, el año pasado y un poco del anterior ya fue muy duro. Fue muy duro y yo creo que fue un negocio muy redondo de unos cuantos, que se quedaron mucho, mucho cartón, mucho papel, y hasta que no subía, no lo sacaron al mercado. Uh-huh. ¿Vale? Pero la verdad es que el año pasado y el anterior hemos vendido, nos ha costado el doble de lo que estábamos pagando, el doble o el triple. No lo hemos querido aplicar a nuestros libros porque pensábamos que no era conveniente, ¿no? Uh-huh. El cargarlo a ellos. Pero sí que hemos tenido que asumir unos costes muy, muy elevados, pero mucho, de verdad. Era incomprensible. Sí que teníamos suerte de que hacíamos reserva pronto de cartón y de papel y nos los guardaban y la imprenta lo tenía ahí previsto ya para nosotros, pero lo más duro ha sido los costes tan elevados que han sido. Ahora empiezan un poquito a moderarse, un poquito a estabilizarse. Ahora. Uh-huh.
Yeah.
Creo que cuando ya alguien ha hecho un negocio redondo, que haya ganado muchísimo dinero, ha empezado a soltar ya papel y cartón, y ahora por lo visto ya no hay problema. Pero ha sido asumir costes. Y nosotros, con una empresa pequeña, es más, hubo empresas que en Navidades no sacaron novedades, empresas grandes no sacaron novedades porque los costes eran muy elevados. Nosotros pensamos que teníamos que seguir, somos muy pequeñitos y no podemos desaparecer del mercado, porque si no, entonces te arrastran todos y ya no puede ser otra vez.
Son muy pequeños. ¿Cuántos libros lleváis publicados?
Pues mira, esta mañana no acordaba y estaba revisándolos y tenemos 37 en este momento.
Hombre.
Tenemos en catalán, en valenciano, en castellano y en gallego.
Pues no está mal.
Y en gallego.
Y supongo que a punto ya de sacar las novedades para San Jordi.
Sí, para San Jordi. Tenemos un libro de una persona que se llama Ricardo Alcántara, uno para sacar, uno de Ricardo Alcántara, y luego tenemos otros dos más para sacar, o dos o tres, ahora en este momento no recuerdo, pero dos o tres ya que ya están arrancando en imprenta y que ya estarán a principios del mes de abril.
Yo no quiero hablar mucho de este libro porque ya lo hablaremos con Dinor en su momento.
Exacto.
Para que quede claro el perfil de esta gente, de estos editores, la ilustradora que me acompaña, Araceli Plata, es su primer libro, es su primer álbum ilustrado. Y entonces, Paqui y Antonio no solamente no tuvieron ningún inconveniente que ella y se encargara de las ilustraciones, sino que apoyaron, animaron, y realmente ya lo veréis en su momento, el trabajo que ha hecho Araceli, una maravilla. Pero también tiene mucho mérito que estos editores apuesten por gente joven también.
A nosotros nos encanta la gente joven. Hay una cantidad de ilustradores ya establecidos en las grandes editoriales, ¿vale? Porque incluso cuando estuvimos en Liber, grandes editoriales, pero grandes de este país, venían a ofrecernos ilustradores que tienen ellos, en exclusiva. Y a mí eso son gente que lleva mucho camino recorrido, mientras que la gente joven lo tiene muy difícil. Y de verdad que hemos empezado con, te puedo decir que tenemos 7, 8 ilustradores, que todos han sido de estreno, de primer libro que saco.
Qué bien.
Cuando lo están viendo gente, está diciendo, jolín, es súper chula esta ilustración, ¿de quién son? De una persona que es el primer libro que hacía.
Sí, sí, sí.
Nos encanta trabajar tanto a Paqui y a mí con esta gente joven.
Qué bien, qué bien.
Mucho, mucho, mucho.
Como es una editorial muy abierta, yo imagino que os llegan muchos originales, muchas propuestas. ¿Qué criterio tenéis para rechazar la mayoría y apostar solo por algunos de ellos?
Mira, nosotros ahí sí que buscamos que aporten mensajes para los grandes problemas que hay hoy en día. Buscamos mucho también para trabajar el acoso escolar, porque hoy en día es un problema impresionante, sobre todo en este país. Yo en otros países no lo sé, pero en este país el acoso escolar es un problema muy grave. Es la aceptación entre razas, entre todo tipo de gente. Trabajamos todo eso, buscamos, si no aportan nada, solemos descartarlos muy rápidamente. Es que si no pensamos que para qué sacamos un libro que no sirve para nadie, que no tenga una utilidad para alguien. En el acoso escolar ha habido gente que nos ha dicho, oye, ya era hora que alguien sacara, que alguien apostara por estos temas. Cuando sacamos el segundo libro, que es el que nos dio el premio, era un ratón, y cada ratón representaba una tipología de niño que hay hoy en día. Teníamos el ratón que tiene dos papás, teníamos el ratón que no les gusta, el ratón que no les gustan que le toquen, a los niños que no les gusta que le toquen, el ratón que justo todo lo contrario, que le gusta tener muchos hermanos. Es decir, eso, por ahí van nuestros tiros. En todo tipo de libro de ese van nuestros tiros. El no aportar, no. Aportar es importante.
Sin duda.
Eso es nuestra base principal. Además, mira, voy a contar una cosa que no solemos contarla. Cuando empezamos con la editorial, nuestra hija, Paqui es mi esposa, y nuestra hija era pequeña, le gustaba muchísimo leer. Todas las noches leía. Y le dábamos libros para que los leyera ella. Y luego coincidíamos siempre, porque yo lo había leído y le decía, ¿cómo lo ves, María? Y me decía, papá, este libro no veo que tenga algo importante, que sea algo. Y era un filtro que fue para el principio, era un filtro fantástico para nosotros. Ahora ya se ha hecho adulta, ya tiene 15 años, como dice, y bueno, ahora ya no tiene tiempo, también lo entiendo, está en tercero de la secundaria, ya no tiene tiempo. Pero siempre lo procuramos que 3, 4 personas nos dé su opinión y nos digan, oye, adelante con este libro o no adelante con este libro.
Vale la pena apostar.
Es importante para nosotros eso.
Antonio, antes de pasarle la palabra a Dinora, comentar que, como primicia, que unos cuantos títulos publicados por vosotros pronto llegarán a Uruguay.
Sí, ahí estamos. Parece ser que la semana que viene ya tenemos el pedido, por lo que hemos hablado con este señor, y a partir de ahí, encantados de que lleguen a Uruguay, y estamos muy ilusionados, de verdad, desde que lo hablamos con esta persona en el LIBER, tenemos una ilusión muy grande de preparar ese pedido, y es algo muy especial, de verdad que sí, porque estás tú, está Eve, y la verdad que tenemos muchas ganas de que esos libros estén allí, y lo que hablamos un día de ver cómo podríamos hacer un viaje, más todavía de poder hacer un viaje, y ver cómo ahí los niños os quieren tanto, os aceptan tanto, y estamos súper ilusionados, de verdad, con ese envío que vamos a hacer a Uruguay.
Y Nora.
Antonio, ha sido un gusto escuchar todo este tramo con el diálogo con Ricardo. Y yo, se me ocurrían varias preguntas mientras lo escuchaba. Una que tiene que ver con, desde el inicio, ustedes plantean en la editorial que lo que quieren es fomentar una educación en valores, ¿no?
Por supuesto.
Y la imaginación como fuente inagotable de creatividad. Es bien interesante porque el tema de los valores ha tenido siempre también controversia, ¿no? Porque hay todo un sector que dice que valores no, ¿no? Pero en este caso, La pregunta es, con un marco en el que hay temáticas como el acoso, temáticas como la cuestión de género, es decir, temáticas que han entrado, ¿no?, a lo que sería la agenda cultural de los diferentes países, ¿cómo es la selección de cuál es la historia más adecuada para seguir esta línea de la editorial en cuanto a esa calidad literaria? Porque uno se puede encontrar con textos que manejan el tema de los valores, pero están en primera instancia y la literatura pasa a un segundo plano. Queda el tema primero, ¿no?, que es lo más evidente, pero después cuando uno entra a cómo está construida esa prosa, la ve floja desde el punto de vista de lo artístico, ¿no? Entonces, ¿cómo es en esa selección? Es decir, está el norte de esa educación en valores, y está el norte de esa imaginación para fomentar la creatividad. ¿Qué pasa con el llegar a una prosa que no deje de ser literaria, o a una ilustración que no deje de ser artística?
Ahí yo creo que es fundamental contar con un buen autor, es imprescindible, eso sí que estamos de acuerdo totalmente, es imprescindible. Y luego hay que buscar un poco qué está pasando, cómo está pasando, qué está sucediendo. Se lo decía cuando hablamos con Ricardo, en este momento en los colegios de aquí, este país, se le pone muy claro a los padres el que los valores se trabajan en casa. En el cole no da tiempo para trabajar los valores. Pero la casa le devuelve la pelota al colegio. Oye, si va al colegio, tú lo tienes que educar. Entonces, ahí sí que hablamos en un momento dado con profesores, con gente que está pisando el terreno, y son los que te dan las ideas, ¿no? Por aquí hay que andar, por aquí hay que andar y por aquí hay que andar. Los papás se lavan las manos, nosotros no tenemos tiempo porque desde el gobierno nos dan a trabajar todo esto y no tenemos horario para trabajar todo esto. Entonces nosotros entramos ahí un poco por, vamos a hacer una actividad en el colegio, vamos a darle un algo al colegio, aparte del libro, que vea ya alguien y que le cuente y que le transmita lo que el libro, por si el niño, es como estábamos hablando antes, los niños no leen libros, ¿vale? Porque cuando he hablado con Ricardo muchas veces, la diferencia con Uruguay, por ejemplo, es muy grande, ¿vale? Entonces, le intentamos transmitirlo por otros medios, que es un cuentacuentos, que le vaya al niño y que se lo transmita. El niño que lee, pues ya por dos veces lo tendrá, pero no pasa nada, y los niños que en casa o que en el cole no tiene tiempo, que lo sepan. Aquí han habido casos muy graves, de empujar a niños desde una escalera en un colegio por acoso. Entonces, todo eso lo tenemos que transmitir. Nosotros tenemos un libro que es muy chulo y es un libro que traspasamos de una obra de teatro, la traspasamos a un libro. Ese libro a los coles les encanta porque es una transmisión perfecta para que los niños puedan contemplar lo que está pasando y viendo lo que sucede.
Ustedes, inclusive, hablando de teatro, ¿no?, ustedes justamente inauguraron el sello con el antiguo almacén de dientes de Ratón Pérez, ¿no?, que el escritor es además director teatral, ¿no? Es decir,
director Vicente teatral, exacto.
Berenger. Es decir, también inauguran el sello con una historia que retoma, en definitiva, un tópico que ha sido transversal en toda la literatura, ¿no? Por lo tanto, también hay una ida hacia aquellas historias o aquellos personajes que construyen el imaginario colectivo más allá de una generación, ¿no?
Sí, sí.
Y me parece que también ahí está el enfoque de la educación en valores, ¿no? Porque va a permitir hablar con diferentes representantes de una familia, el niño lector que se acerca a esa historia.
Totalmente, totalmente. Mira, ahora que lo has sacado, porque me acuerdo, en Bolonia estuvimos este año, hace unos días, me quedé maravillado porque es un libro que nosotros lo teníamos como algo muy localista, porque claro, es un tema que en España se domina mucho, pero muy, como muy localista, ¿vale? pero vinieron una editorial de Colombia, quería ver dos o tres libros nuestros, los vieron y vieron el del ratón, y es el libro que más les gustó y más les entusiasmó. Este libro, mándame el PDF, que este libro me viene genial. Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió muy gratamente que incluso Colombia, ese tipo de libro le encantaba. Es que es el que más le gustó de todo lo que le enseñamos. Y nos sorprendió. Y esto es también es lo mismo, es un teatro que se hizo en Valencia, que se montó con el ratón Pérez, y nosotros lo traspasamos también a un libro. Uh-huh. Nos gusta el teatro mucho, tanto a Paqui como a mí, y la verdad es que nos gusta trabajar todos esos temas. Son complicados, porque traspasar una obra de teatro de una hora y cuarto, una hora y media al libro es complicado, pero bueno, cogiéndolo bien, Paqui en todo esto lo trabaja muy bien y lo hace muy bien. Y entonces, pues, la verdad que los libros en este aspecto han salido muy bien, tanto uno como el otro. Y no descartamos otro próximo de teatro para atravesarlo. Nos gusta ese tema y cómo hacerlo y cómo buscarle. Y luego, la gente que compra libros les encantan las ideas. Y luego, incluso, oye, ¿ese teatro se puede volver a hacer? Digo, bueno, pues hablaremos con los artistas si se puede volver a hacer, que se vuelva a hacer, no te preocupes.
El otro tema que me interesó de lo que estaba planteando tiene que ver con la función del librero, ¿no? Porque usted desde el inicio marcó que viene a plantear un diferencial la editorial, pero vienen a plantear un diferencial habiendo tenido experiencia de muchas décadas en editoriales como Editorial Hermes, en editoriales como Bruño, ¿no? Es decir, pero para marcar el diferencial en este momento tan globalizado y tan mercantilizado, también se necesitan de otros actores, ¿no? Como por ejemplo, el librero que se interese en saber cuál es la diferencia entre todos los productos que tiene allí, ¿no? Es decir, en todos esos objetos de mercado. Y el año pasado, conversando con Luis Agusti, de la Universidad de Barcelona, del posgrado de libreros, justamente él señalaba eso, ¿no? Que en determinado momento llegaron a sentir la necesidad de que hay que formar, ¿no? Entonces, usted ya lo mencionó, pero ¿qué está pasando que los libreros, tanto en España como en diferentes países acá, no se interesan por saber, ¿no?, lo que está? Y más cuando estamos hablando, en el caso de la literatura infantil y juvenil, que tiene que ver justamente con un libro muy especial, ¿no? Es decir, no es cualquier libro, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que pasa eso?
Vale, ahí hay varias cosas que suceden, ¿vale? Lo que antes he comentado ya de que el libro tiene 45 días de vida en una librería. Esa de entrada. El segundo problema viene en que, mira, donde nosotros estamos establecidos, ¿vale? En Torrent, que está al lado de Valencia, a 9 kilómetros de Valencia, somos la única librería que hay. Y hay una población de 84.000 habitantes, más o menos, ¿eh? Y somos la única librería que hay. Es decir, que el librero, como antes he dicho, despacha libros. Luego hay otra clase de librero, que el infantil y juvenil, como estamos hablando, no le gusta trabajarlo. Le gusta trabajar los grandes autores. El bestseller, ¿vale? El bestseller es fácil de vender. No requiere mucha preparación, no requiere mucho de nada, y bueno, es muy fácil despachar 20 de cualquier gran autor de este país o de cualquier otro país. Es fácil de despachar. Hay cierto mercantilismo, ¿vale? Lo que es fácil, lo que cifra 20 euros, 30 euros, me interesa venderlo. Entonces ahí es todo eso afecta a este mercado. Luego, lo que afecta también es que a la semana te entran, pues igual, 250, 300 novedades.
Claro.
No tienes tampoco mucho tiempo de saber de qué van ni cómo van. Te preocupa de colocarlo muy rápido en el escaparate porque es el boom que en este momento van a venir a buscarme. Y quiero que vean que sí que lo tengo. se acumula una cantidad de circunstancias que el librero no tiene ni tiempo ni ganas, salvo mira, lo único que funcionan bien son las librerías dedicadas exclusivamente a infantil y juvenil.
Sí.
Hasta esa funciona muy bien.
Uh-huh.
Las otras, la que tengo de todo, ni el Corte Inglés lo trabaja bien, ni la grande superficie lo trabajan bien, ni nadie lo trabaja bien. Nadie lo trabaja bien. Ese es un gran problema que tenemos. Es más, el otro día, mira, estuve yo en una reunión del gremio de editores de aquí de Valencia y vino un experto en Amazon a explicarnos cómo se trabaja en Amazon. Yo dije, yo no trabajo con Amazon, lo siento. No quiero trabajar con Amazon. Si un distribuidor mío le quiere vender, que le venda. Pero yo no entro en Amazon como marca, ni como editorial, ni como nada. Me da pena porque yo, mira, te voy a contar, yo cuando empecé a trabajar, trabajé en un banco un año y lo dejé. Empecé a trabajar un año en Ford y lo dejé. Mi mundo era el libro, ¿vale? Me encanta el libro, defiendo al libro donde haga falta, pero no lo quiero tratar como lo tratan mucha gente. Me da pena cómo se trata el libro, de verdad. Y yo he visto en grandes superficies a los niños sentados en filas leyendo libros mientras su papá compran. Luego cogen, tiran el libro y adiós, muy buenas. Yo ahí no me gusta entrar en ese tema, de verdad.
Pero es muy interesante lo que está planteando, porque no deja de ser coherente, ¿no?, en su accionar personal con la línea editorial que quiere desarrollar, ¿no?
Claro.
Es decir, lo fundamental es el planteo de esa coherencia, ¿no? Está clarísimo. Ya para el final, mencionaba a Evelina Isalá, que está radicada acá en Uruguay, ¿no? Junto con Ricardo Alcántara, que está radicado en España, ¿no?
Sí.
Esos dos autores.
Intercambio.
Exacto, forman parte, ¿no?, de este sello editorial.
Sí. Y espero que por mucho tiempo.
Exacto.
Por mucho tiempo colaboren con nosotros los dos. Con Eve sale otro libro también en Navidades próxima. Sale otro libro de ella. Y estoy encantadísimo. Y estoy muy orgulloso. Y a los dos los pongo siempre por arriba. Porque estoy muy orgulloso porque además tienen un trato con nosotros tan personal, tan cercano. Yo a Ricardo, a Eve, no le tengo el gusto todavía de conocer en persona. Sí que vamos a intentar que venga al LIBER de este año. Estamos ya peleándonoslo con el gremio para que vengan, para que la inviten a venir. Creo que lo vamos a conseguir. Pero a Ricardo, que ya lo conozco ya unos años, para mí, como si fuera mi padre, te lo digo en serio, porque lo quiero un montonazo. Es tan cercano, tan cariñoso con Paqui, con mi hija, con todo, que me tiene prendado, de verdad, te lo digo sinceramente.
Qué bueno, me parece que es la mejor manera de terminar la entrevista, Ricardo.
Sí.
Mira, solo una cosa añadirte más. Todos los autores y ilustradores que tengo, que tenemos Paqui y yo, son mis amigos y mis amigas. Eso para mí es principal. Cuando vienen vamos a una feria y estamos todos juntos, te voy a decir el momento más emocionante para mí. Cuando nos sentamos alrededor de una mesa a comer y empezamos a hablar de libros. Para mí me encanta. Ese momento es súper emocionante para Paqui y para mí, tanto para ella como para mí.
Familia.
Puedo dar fe de que realmente es un placer estar con ellos, ¿eh? Sin duda.
Pues, ha sido un gusto conocerte, Antonio Gallego.
Igualmente.
Un placer tenerte entre nosotros.
Ricardo, gracias.
Igualmente con vosotros y podéis contar conmigo cuando queráis.
Para comunicarse con nosotros, habiaunayotravez@gmail.com.
Con las voces de Ricardo Alcántara y de Antonio Gallego, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había Una y Otra Vez por Radio Vox. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez.